3, 2, 1. Todo en la vida cuenta.
Todo.
Desde que te despiertas hasta antes de dormir, hay un sinfín de cosas que puedes hacer
para mejorar tu entorno.
Y son las pequeñas grandes acciones
las que más cautivan,
las que más aportan. Acompáñame. Este es un espacio donde platicaremos abiertamente de los temas,
problemas y situaciones
que nos llaman la atención a todos los regios, a todos los mexicanos.
A todos los mexicanos.
Invitaré, por supuesto, a gente de redes sociales, expertos, políticos, deportistas, gente que admiro, gente que sabe mucho y uno que otro que seguramente no tiene idea de nada. Y juntos platicaremos de cómo mejorar el mundo. Como siempre, para transformar se necesitan pequeñas grandes acciones. Un programa más, un episodio más de Pequeñas Grandes Acciones. La verdad es que estoy muy contento porque nos visita Toño Nelly, que es un ícono aquí en Nuevo León, una persona muy entregada y comprometida con su trabajo. Te conozco en lo personal, Toño, y para mí que te des el tiempo, que nos visites y que estés aquí en Pequeñas Grandes Acciones, pues es un orgullo para nosotros. Muchas gracias.
Al contrario, Paco. Muchísimas gracias a ti por la invitación. He estado al pendiente de las emisiones del programa y pues muy agradecido, muy honrado de que consideres que mi presencia pueda aportar algo.
Y como todo inicio de cada partido, cuando empiezas a narrar, a mí me gustaría también iniciar el programa con la frase que todo mundo te conoce.
No podía faltar aquí. ¡Con alma, vida y corazón!
Y así iniciamos Pequeñas Grandes Acciones en el episodio número 17. Platícanos, Toño, un poco de tu vida. ¿Cómo supiste tú? Quiero narrar partidos de fútbol, quiero ser conductor de deportes, involucrarme en esta parte. A lo mejor era algo que tú sentías o expresarte, o alguna persona que te pudo haber como marcado de quiero ser como esta persona. Platícanos un poco de tu vida.
Sí, Paco, fíjate que es bien curioso porque ese gusto por narrar lo tengo desde que yo hago uso de memoria, o sea, desde muy niño, muy niño, me llamaba mucho la atención. Yo veía los partidos en la tele, no se transmitían tantos como ahora, pero veía o escuchaba la radio y me llamaba la atención los narradores. Y recuerdo porque de chavo tenía mi grabadora, una grabadora grandota de aquellas de cassette de aquellos años, estoy hablando de los 70s, inicios de los 70s, y yo ponía dos alineaciones en una hoja. Y con un vecino o dos vecinos ahí nos juntábamos y hacíamos la dinámica de una transmisión imaginaria, ¿no? Nada más los jugadores pues eran alineaciones reales, pero nos imaginábamos el partido. Y el otro día por ahí me encontré un cassette hace algunos años y estaba muy, muy divertido porque me escuchaba diciendo, mi narración era, se la lleva, 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 gol. Era toda mi narración y mencionaba de repente algún nombre. Pero el por qué no sé. Lo que sí sé es que nunca quise hacer otra cosa. Estoy hablando 8 años, 10 años.
¿Ya había sido un estadio?
Sí, iba al fútbol. Fui en el 74, el primer clásico, al clásico número 1 de Tigres y Rayados. Lo recuerdo muy bien con mi papá. Bueno, lo recuerdo más o menos, ¿no? Pero el 3-3, aquel famoso con el que empezó la historia de los clásicos. Iba incluso en ese tiempo los dos equipos jugaban en el Universitario. Y pues yo iba a ver a los dos, porque siempre me preguntan, ¿y a quién le vas? Sí, claro. Yo iba a ver a los dos, yo me divertía con los dos. Luego se cambia Rayados al TEC y pues voy un poco más quizá al TEC porque me queda más cerca de, siempre he vivido por el sur de la ciudad o la zona sur del área metropolitana, y pues iba tal vez un poco más. Pero en general el gusto por narrar, no sé por qué empezó, pero sé que siempre lo tuve.
¿Y qué te hace estudiar? ¿Qué estudiaste?
Ciencias de la comunicación.
Ciencias de la comunicación. Con esta chispa que tú tenías desde chiquito, dijiste, pues lo que voy a estudiar es comunicólogo.
Había que
¿Trabajabas antes de estudiar o iniciaste primero estudiando?
Empecé al mismo tiempo. Había que canalizar esa inquietud, pues no había una escuela de narración. Lo de narrar a lo mejor era demasiado específico, entonces había que darle un contexto en la profesión. Y en ese tiempo tenía pocos años de creada la carrera de Ciencias de la Comunicación. Entonces digo, pues ahí es. Claro que en la carrera ni te enseñan a ser locutor, ni te enseñan a narrar, ni te enseñan a reportear, nada. El enfoque era, ya había algo de periodismo, pero muy por encima. Entonces, ¿qué hago yo? Empiezo el primer semestre y de inmediato se abre una posibilidad y empiezo como reportero en el periódico El Norte.
reportero de deportes. Yo reporteaba los sábados y los domingos, porque en el primer, segundo semestre de carrera, empezando con toda la presión que eso implica, pues no quería como que agarrar un trabajo, entonces era más práctica, se iba sábado y domingo. Y en los periodos de vacaciones ya reporteaba a diario. Me acuerdo porque yo llegué y dije, señores Tigres y Rayados, ya llegué. Pues estuve 3 años en el norte y nunca fui a cubrir ni un partido de Tigres ni un partido de Rayados, porque pues eso era para los de experiencia, ¿no? Yo era un chavo que apenas estaba practicando. Nunca se me va a olvidar, mi primer evento fue un partido de softball en el río Santa Catarina, debajo del puente de Cuauhtémoc. El equipo de una carnicería contra el equipo de una ferretería. Los más sorprendidos de que hubiera un reportero ahí eran ellos. Pues, este cuate, ¿qué onda y por qué viene el periódico a cubrirnos? Pues fue una nota que me tardé como 3 horas en escribir después de que llegué al periódico y que obviamente nunca publicaron porque no había la intención de publicarla, sino nada más de practicar. Me di cuenta después de haber sufrido para hacer la nota bastante rato. Pero bueno, fueron las primeras experiencias en la prensa escrita.
Tu primera experiencia en una televisora y ya como un conductor. ¿Primero fue radio?
Empecé periódico, de ahí pasé a tele.
Tele directo.
Pasé a tele como reportero, no como conductor, como reportero. Lo mismo que hacía en prensa escrita, pero ahora en tele, que era reportear, era editar, o sea, era hacer toda la chamba completa. Luego empecé a tener oportunidades de presentar los deportes del noticiero, o hacer algún programa deportivo. Teníamos uno de 5 minutos al mediodía que me tocaba la oportunidad de cubrir alguna ausencia de alguno de los conductores y conducir. Y después empecé a hacer radio y empecé los partidos de fútbol. O sea, estoy hablando que fueron 6-7 años después de haber empezado en los medios que empecé a hacer radio.
Pero, bueno, y ese es otro punto muy importante porque esa es la esencia de Pequeñas Grandes Acciones, que conlleva un esfuerzo. Sí. Un sacrificio, tu perseverancia, tu pasión, porque entiendo yo que el fútbol era lo que te movía desde que tenías 7-8 años.
Claro. Como a todos los niños, ¿no?
Exactamente.
Yo nunca quise ser jugador, yo quería ser narrador.
Y tu primera experiencia, cuando te dicen vas a ir a cubrir un partido de Tigres o Rayados, uh-huh. que vas con una cámara detrás, con un micrófono, llegar a cubrir tu primer partido, ¿te acuerdas de ese momento?
Del partido en especial, te soy sincero, no. Mi papá siempre me regaña porque me dice que debí llevar una bitácora de todos los eventos que me ha tocado cubrir tantos partidos en tantos años. Lamentablemente no la tengo, pero lo que dices tú, el nervio, la emoción, pero junto con el nervio, pues de hacerlo bien, de tener ahí a las figuras, ¿no? A esos jugadores que admirabas de niño desde la tribuna, tenerlos frente a frente y ya tener que interactuar con ellos de otra manera, ¿no? En aquellas épocas, pues no sé, cuando yo empecé ya en esto, mediados de los 80s, pues Jala Portega, en la época aquella del campeonato de los Rayados del 86, de ahí para acá más o menos es cuando ya empecé yo a tener trato profesional y ya más en forma, ya en radio, tele, a partir del 90 más o menos.
Tu primer paso como conductor, el primer partido tampoco te acuerdas, el que narraste.
¿Qué partido? No, bueno, sí, ¿qué partido narré? Sí, lo narré en radio, Tigres contra América, en el Estadio Universitario, de ese sí me acuerdo, y pues imagínate, Tigres América, yo había hecho cancha mucho tiempo, había hecho muchos años cancha, pero no es lo mismo hacer cancha que narrar. Y es muy interesante porque... Te estoy hablando de 1991, 90, por ahí más o menos, 1990. El nervio, la presión, y haces cancha, pero dices, pues yo estoy aquí, pero pues yo quiero estar allá, o sea, yo quiero estar arriba. Y es un reto porque por lo pronto tienes que hacer bien esa función, un rol que desempeñar. Y aunque yo sepa que lo de allá lo puedo hacer bien o me sienta muy capacitado, pues hoy tengo que hacer este rol, que es el que me toca como parte de un proceso para llegar a ese camino, ¿no?
Oye, ¿te preparas para, sobre todo en aquellos tiempos, yo me acuerdo, yo escuchaba la narración del partido por radio.
Sí.
No había pago por evento, no se televisaban los partidos.
No había internet.
No, sí, o sea, esto que...
Si alguien que nos escuche, créanos, en algún momento de la vida no existía el internet.
No existía el internet. Yo me acuerdo, estabas con la grabadora, con el radio.
Sí.
Sintonizabas la estación y tu voz es lo que creaba nuestra imaginación de cómo se estaba bien. Y luego era esperarte al programa...
Para ver la repetición de las
jugadas. Para ver la repetición de las jugadas y ver si sí fue en tu mente como tú lo estabas narrando.
Fíjate que para mí el privilegio más grande de esta profesión, más que narrar tele, es narrar radio. Porque en radio tú eres los ojos y los oídos de la gente. La gente te concede el privilegio de que tú seas el que les exprese, el que les pinte mentalmente la foto de lo que está pasando. Y tienes ese compromiso con el público. O sea, tú no estás aquí, yo sí, y tú me estás escuchando a mí porque estás confiando en que yo te voy a emocionar y a describir y a llevar todo lo que está sucediendo allá. Y creo que ese es un privilegio que no se paga con nada. O sea, el que la gente te conceda esa posibilidad.
Y cuando tú estás narrando, llevas palabras que tú mismo dices, ¿cómo lo estoy expresando para que realmente... Sí. Quien lo está escuchando tenga ese...
Es como hacer ejercicio, es algo que tienes que ir desarrollando. Creo que en gran medida lo traes, o sea, hay una esencia que la traes. Yo tengo compañeros de profesión que quieren narrar y ellos mismos se ponen y te dicen, pues es que no me sale, o sea, no me sale, porque requiere de un ritmo, requiere una serie de cosas. Ante todo es un ejercicio de improvisación, porque son 45 minutos donde salvo los nombres de los 22 que están en la cancha, lo demás no sabes qué va a pasar. Y todos practicamos ensayando la gran jugada del gol mágico que hace la gran estrella. Pues esa se narra bien padre, pero a los otros 89 minutos que no pasa nada, que no cae gol, ¿cómo mantengo entretenida a la gente? No se trata de decir mentiras, hay que hacer interesante lo que está pasando en la cancha, aunque a veces no sea espectacular. Entonces, esa parte creo que es maravillosa. Y sí, claro, te tienes que preparar hasta cierto punto, porque lo demás tiene que ir surgiendo en el momento. Si es radio, pues tienes que ser muy descriptivo. Si es tele, tienes que complementar. O sea, ya en tele no dices, avanza por la punta de la izquierda. Pues todos lo están viendo, es la tele. O sea, ¿qué te digo? Mientras este avanza por la punta de la izquierda, en el centro hay dos que tú no estás viendo ahorita en la pantalla porque la toma va cerrada y que yo sí los estoy viendo y que a ellos les puede tirar el centro para que metan el gol. O sea, tienes que complementarle a la gente lo que ya ves. Son ejercicios muy diferentes uno de otro. Sí.
De tele, de radio. Oye, como en todo, tienes jugadores favoritos y jugadores que a lo mejor no te caen tan bien.
Sí.
Y cuando te saltas el nombre de él.
No.
No tanto. Cabeció, no muy bien. Otra vez la regó.
Fíjate que yo he tenido...
¿No te gana el estómago así como para...?
No. Fíjate que yo desde que empecé en esto me hice a la idea de que lo mejor para disfrutar mi trabajo era... no mortificarme por lo que pasara en la cancha. ¿Qué quiere decir? No irle a ningún equipo. Respeto a los que le van a un equipo. Hay mucha gente que por su pasión por un equipo llega a los medios porque le gusta hablar de fútbol y sabe tanto o quiere tanto hablar de fútbol que llega a los medios, pero porque es un aficionado. A mí lo que me apasiona es comunicar. O sea, a mí lo que me apasiona... Siempre me preguntan, ¿qué te apasiona más? Comunicar. El fútbol también, mucho. Pero me apasiona más el ejercicio de comunicar. Me apasiona estar aquí hoy contigo y no estoy narrando. O sea, a mí mi pasión es esa. Entonces, primero no irle a ningún equipo. Y otra regla de oro para mí es no tener relación con ningún jugador. No tener relación cercana, de amistad, de nada. ¿Por qué? Porque eso te compromete, te puede llevar a ese tipo de cosas. Me cae bien, pues es mi cuate, pues cené ayer con él. O sea, trato de no tener, no busco tener ninguna relación con un jugador. Y por lo mismo, pues ya los rangos de emociones positivas o negativas pues se limitan a lo que veo en la cancha. Si yo veo que alguien lo hace bien, pues lo digo. Y si veo que lo hace mal, también lo digo. Y eso me ha ayudado a tratar de mantener una línea más por el centro.
Eso te define como un profesional y creo que es lo que ha hecho que año con año, pues la verdad es que tanto en ratings como en tu personalidad, como personaje ya del mundo del deporte... pues tengas una característica, Toño. Creo que muchos de los que te escuchamos nos gustaría saber de dónde nace el con alma, vida y corazón.
Sí.
¿En qué momento se te ocurrió iniciar así
las
transmisiones?
Fíjate que es muy curioso. Yo soy de la idea de no llevar nada planeado. O sea, ese tipo de cosas. Tengo 5 frases, déjame ver a qué horas las digo. Surgen, o sea, para mí surgen. Incluso hay frases que se han vuelto pues memorables, de la gente se acuerda de ellas, que he dicho una sola vez. Hay un gol de Funes Mori en un clásico. Si se da la vuelta, mata. Si se da la vuelta, mata. Mató, gol de Funes Mori. Yo ni me di cuenta que había dicho eso. Y un día un aficionado me llega con una camiseta. Mira tu frase. ¿Cuál frase? Si se da la vuelta, mata. ¿Cuándo dije eso? No, pues en tal gol. O sea, no las llevo planeadas. La de con alma, vida y corazón surgió. Yo, en mis inicios... no siempre he estado solo en los medios. Yo, porque cuando inicias, como en muchas profesiones, pues económicamente no había ni ingresos. O sea, era, pues te presto el micrófono, porque luego también en esta profesión se da mucho eso, ¿no? Pues te doy chance, pues espérame, voy a hacer un trabajo. Pero así eran las reglas del juego. Yo trabajé en empresas, yo trabajé en áreas de comunicación, de mercadotecnia, en varias empresas, varios grupos importantes de aquí de Monterrey. Y paralelamente estaba en los medios en esos años iniciales. Y yo narraba béisbol, narraba los Industriales de Monterrey, un equipo que estuvo dos o tres temporadas, y en radio pues ya se narraba a los Sultanes y se abrió un nuevo equipo de transmisiones para narrar a los Industriales. Y yo narraba. Entonces eran días muy pesados porque salía de mi trabajo a las 5 o 6 de la tarde y de repente veía béisbol de martes a domingo. Entonces era terminar la oficina, vete a narrar béisbol, salía a las 10 o 11 de la noche. Y al otro día otra vez, y luego el domingo doble juego, y era muy pesado. Y un día llegábamos ya medio cansadones, y no sé por qué dije, vamos a empezar y vamos a narrar con alma, vida y corazón. Luego descubrí que por ahí hay una canción que dice alma, corazón y vida. Pues yo no sé si de ahí la traía en el subconsciente, la dije al revés o qué pasó, pero lo mismo, yo no me di cuenta. Al día siguiente un compañero de la cancha me dice, ¿cómo vamos a narrar? ¿De qué? Pues, ¿cómo dijiste ayer? Pues no me acuerdo. Con alma, vida y corazón. Ah, sí, con alma, vida y corazón. Y la empezamos a usar en el béisbol ocasionalmente. Cuando entro a narrar fútbol, en la época que yo empecé, se estilaba mucho que los narradores abrieran con una frase porque era una manera que la gente los identificara. Como no te ven, aunque hagas tele, no te ven porque estás narrando y estás viendo el juego. Entonces había gente que te decía, oye, pues siembra una frase para que esa frase sea tu logotipo, ¿no? Y cada quien tenía una frase. Entonces yo empecé a abrir con esa y sí. Ya cuando empecé a narrar fútbol, es mi sello. Y nada más la digo al abrir la transmisión. O sea, no la vuelvo a decir en ningún otro momento del partido.
Narras uno de los dos tiempos, ¿verdad? Generalmente
sí, a veces toca narrar los dos tiempos. Depende de las decisiones de la televisora. Pero lo usual, por lo menos en TUDN, en Televisa Deportes, donde yo he estado estos años, es dos narradores por partido. A veces es uno solo, pero lo habitual somos dos. Uno narra el primer tiempo, otro narra el segundo tiempo.
Y Toño, en tu trayectoria, ¿con quién has disfrutado narrar? O sea, que ellos me gusta, he disfrutado a tal persona al lado mío, o actualmente, cuando tienes un compañero, hago mucha mancuerna, me sí. Gusta esto, que nos puedas... Si no quieres decir el nombre, puedes decir...
No, sí, sin problema, fíjate, tengo 20 años, 22 años en las transmisiones específicamente de fútbol, tengo 35 ya de... Desde que empecé aquella primera vez en el norte cubriendo aquel partido de softball, 35 años ya trabajando en los medios y he tenido oportunidad de convivir con mucha gente. Digo, en mis inicios en radio, pues con Roberto Hernández Jr., que en paz descanse. Yo creo que para todos los que crecimos en esta ciudad, pues es el referente obligado de la narración. O sea, yo creo que es uno de los mejores narradores que ha tenido nuestro país. Puedo no compartir con él muchas otras cosas de su trabajo, pero la parte de narración... Toda mi admiración, el manejo que él tenía del lenguaje, de las emociones, el haberse convertido en un narrador nacional cuando estaba muy cerrado ese círculo, si no vivías en la capital, creo que habla muy bien de él y pues fue un privilegio haber compartido en mis inicios, que era muy diferente porque pues era más nervio que otra cosa, ¿no? Estabas con Roberto, entonces era una cosa que te ponía nervioso. Pero ya después, mira, he narrado con Enrique Bermúdez, que es un tipazazo, o sea, es un... Lo peor de narrar con Enrique es llegar con él al estadio, porque te tardas 2 horas y media en todas las fotos que le están pidiendo, todo el camino. O sea, es, Enrique, vámonos, y lo tienes que llevar, y a nadie le dice que no. Me tocó narrar con Orbañanos, por ejemplo, con Raúl Orbañanos, también un ícono de la narración en este país. Son estilos muy diferentes. Si me preguntas con quién me identifico más, qué estilo me gusta más a mí, o similar al que yo trato de imprimir, pues me gusta cuando pude trabajar con Jorge Pietrasanta, que hoy está en ESPN, con Raúl Pérez, un compañero de Toluca, que tienen un estilo de mucha narración, muy descriptivo, muy dinámico, de mucha emoción. Por ejemplo, Orbañanos es más platicado, más analítico, más pausado el ritmo. Entonces, cada uno tiene su forma y su manera, pero es curioso, hay gente que no me cree. Nunca he tenido un problema ni una dificultad con nadie, o sea, no es por no comprometerme. Todos han sido excelentes compañeros, al aire todos son muy profesionales, y con muchos he hecho gran amistad incluso fuera de los micrófonos, ¿no? Porque la narración te da tiempo de convivir, la comida obligada antes del partido, si andas fuera, pues comes y cenas con los mismos, y si estás en un mundial, pues son 30 días de matrimonio, ¿verdad? Con el que te toca viajar, pues sí. casi.
¿Qué mundiales has viajado, asistido?
Sí, mira, yo en
¿cuál
el,
fue tu primer?
En el 94, cuando estaba en Multimedios, como reportero, fui todo el mes al Mundial de Estados Unidos 94 para cubrir notas, información para nuestros programas de aquí. Y luego ya como narrador en Televisa Deportes fui a Alemania 2006, fui a Brasil 2014 y acabo de ir al Mundial de Rusia 2018, ya a narrar, que es la parte que a mí me divierte, ¿no?
Como país, ¿cuál crees tú?
Rusia.
Sin duda.
Rusia es maravilloso. Bueno, Alemania también es maravilloso. Fíjate que Brasil, contra lo que todos piensan, pues no me impactó tanto. O sea, claro, vas a Copacabana y vas al Cristo, y, o sea, las cosas que siempre has visto en la tele, pero es un país con muchas carencias, las comunicaciones no son nada afortunadas, los aviones, el internet, o sea, es complicado. No volvería, pues, o sea, si te la platico, no volvería. Un día llevaré a mi familia que se tome las fotos donde yo me tomé las fotos, pero fuera de eso es un país que la naturaleza es maravillosa, pero moverte dentro del país es complicado, no es muy seguro en muchas zonas, en fin. Alemania y Rusia, maravilloso. A mí me tiene maravillado Moscú, estuve casi un mes en Moscú ahora en el Mundial. La imagen que nos crean o que tenemos de Rusia, pues no tiene nada que ver, por lo menos con lo que nosotros vimos. Una ciudad limpia, ordenada, la gente amable, no son como las películas, como los espías rusos, ¿verdad? No, habrá algunos malhumorados, pero me tocaba estar en el metro ahí como que viendo el celular con cara de turista y que alguien llegara y te preguntara qué necesita y que se bajara del metro contigo y te encaminara hasta afuera.
El país se puso las pilas.
Lo mejor fue el rol que desempeñaron en el Mundial, no lo sé, hablo de lo que me tocó. Maravilloso, estoy fascinado con Rusia. Le decía yo a mi esposa, nada más porque hace mucho frío en invierno, si no nos vamos a vivir un día a Rusia, porque es muy bonito país, se respira tranquilidad, se respira. Ahora tendrá sus problemas como todos, pero la experiencia que yo tuve ahí fue maravillosa. Y en Alemania estuve un mes en Múnich, conocí otras ciudades, pero de base en Múnich, pues también, o sea, llegas a la parada del camión, está un letrero ahí pegado que dice, el camión pasa a las 3:08, a las 3:14, a las 3:27, y pasa a las 3:27 por ahí, sí o sí. O sea, increíble. Una vez estaba en un hotel y me tocan, ya tiene que dejar el cuarto. Dije, 5 minutos. A los 5 minutos llegó la señorita y me tocó. Y pues me vio casi igual que 5 minutos antes. Y me dijo, ¿qué pasó? Sí, ahí voy. Y me ponía cara como que no te entiendo. O sea, me dijiste 5 minutos. Ya pasaron 5 minutos y tú no estás afuera del cuarto. ¿Por qué me dijiste 5 minutos?
Sí, claro.
O sea, es impresionante.
Que son expresiones con las que nosotros...
Sí, los 5 minutos. Le digo, es que son 5 minutos de México, le dije. Eso, aquí no
es
los
padrísimo conozco. Tener la oportunidad de poder conocer otras culturas.
Sí, a esta profesión le agradezco eso.
Anécdotas, Toño, porque creo que en tu trabajo... Y lo quiero mezclar un poco entre anécdotas padres, anécdotas que tú te hayan marcado, que digas, qué lástima esto... Sí. Y también involucrar un poco en las anécdotas a jugadores. ¿Quién te ha sorprendido para bien? ¿Y quién de plano dices...? Y puede ser en mundiales. O sea, sí. Me imagino que pudiste haberte topado con alguno que sea una estrella y que su sencillez te haya marcado.
Claro.
¿Cómo no?
Sí, mira, en mundiales luego el contacto con los jugadores está un poco o un mucho restringido porque... pues están las entrevistas pactadas, son multitudinarias, no hay el uno a uno que le llamamos, entonces ahí convives a lo mejor con exjugadores, por ejemplo, en su tiempo en Estados Unidos 94 me tocó entrevistar a Pelé, pues imagínate que era el, pues para los que hoy nos escuchan, pues el Messi de nuestro tiempo, ¿no? Antes que Maradona y demás, Pelé, entonces pues era impactante platicar con Pelé, muy sencillo, un hombre muy sencillo, muy, muy accesible, muy dispuesto a darte una entrevista. Hugo Sánchez, en sus momentos de más fama, era muy difícil pescarlo, pero una vez que tú le ponías el micrófono, o sea, te aceptaba la entrevista, el señor es un profesional y te contestaba y te atendía y te dedicaba el tiempo, todo lo que tú quisieras. Una vez vino aquí, no me acuerdo en qué equipo estaba jugando en ese momento, Forlán, y creo que era Atlético de Madrid, y le decimos al de prensa, Mario Castillejos y yo, que en paz descanse, oye, queremos entrevistar a Forlán. Sí, muy bien. ¿A qué hora lo quiere? Pues a tal hora. A esa hora, el señor cruzó la puerta, se sentó en el sillón. ¿Cuántos minutos? 20 minutos. Y 20 minutos de entrevista como si fuésemos ESPN o la cadena mundial más importante y éramos dos locutores de Monterrey, pero nos atendió con la seriedad y el profesionalismo. Aquí a veces pasa, le dices a la gente de prensa de los clubes, oye, quiero entrevistar a fulano, pues déjame ver cómo anda, yo le pregunto y te aviso, y que, a ver, tú le preguntas o ustedes le dicen, oye, pues te van a entrevistar. O sea, aquí todavía es, si tienen ganas y cómo andan de humor, es complicado. Y en esos otros niveles no te dan entrevistas todos los días, pero cuando te concede la entrevista, ahí están. Y creo que esa parte de profesionalismo es muy, muy importante. Y anécdotas, anécdotas en viajes. Por ejemplo, imagínate, en el Mundial de Brasil nos tocó toda la primera ronda, son 15 días de partidos, todos los días viajar. Y todos los días narrabas en una ciudad diferente. Creo que había un solo día o dos de los 15 que nos tocaba de descanso o de trayecto. Entonces empezamos, iba yo con Raúl Sarmiento y con Anselmo Alonso, éramos el equipo de narración. Para empezar, salimos de Río de Janeiro y no teníamos asegurados los vuelos del día 4, 5 y 6. Entonces teníamos todo nuestro itinerario de partidos, pero el día 4, pues todavía no hay vuelo. Entonces vamos a ver si en el trayecto pues, nos confirman el vuelo y si no, pues a ver qué hacemos. Que la gente piense que tú llegas al Mundial y hay dos choferes esperándote. Señor, ¿a qué hotel lo voy a llevar? Como no, permítame, le cargo la maleta. Claro que no. O sea, tú llegas con tus dos compañeros de equipo, que normalmente son equipos de tres, y dale. O sea, te dicen a qué hotel vas a llegar, te dan tus gastos, todo. O sea, todo está pagado, pero tú decides si te vas en camión, si te subes a un taxi. Total, que bueno, en una de tantas llegamos a Fortaleza y el estadio tenía un cerco de seguridad de un kilómetro. Entonces nosotros del estadio teníamos que tomar vuelo para nuestro siguiente viaje. Y el vuelo salía 60 minutos después de terminado el partido. Entonces salimos del hotel y nos fuimos al estadio con las maletas. O sea, había que llevar la maleta porque ya no íbamos a regresar al hotel. Pues llegamos, nos dice el taxi, ¿hasta aquí? Pues bueno, hasta aquí. Bajamos con la maleta y era un kilómetro hasta el estadio. Llegan unos niños en unas como bicicletas con tres o cuatro asientos así para atrás, como de circo, haz de cuenta. Y pues tantos, la moneda ya brasileña, tantos por llevarlos hasta allá. Pues órale. Y ahí tengo las fotos. Ahí va la lana y Sarmiento, Anselmo y yo, cada quien en su sillita con su maleta en las piernas y el chavito ya pujándole porque pues éramos tres y ahí nos iba llevando, llegamos al estadio. Oh, perfecto, la foto, todo, narramos, termina y dice, corre tiempo, 60 minutos o se nos va el vuelo. Y había que otra vez ese kilómetro de cerco para poder llegar a un lugar en donde encontráramos o taxi o camión o lo que fuera. No, nos dicen, ahí está la ruta, pasa por el aeropuerto. No, hombre, pues vamos. Pues sí, nomás que había 800 personas haciendo fila para subirse al mismo camión, porque todos querían salir del estadio. Pues ya estaba Sarmiento negociando ahí con unas taximotos, cada quien en su moto, para llegar al aeropuerto. Y en eso llega un taxi. No, pues en el taxi, órale, los cuatro, los tres y el chofer. Oye, que se nos vienen los choferes de las taximotos a reclamarnos, que si ya les habíamos dicho a ellos que sí, que por qué ahora nos íbamos en un taxi. Pues yo nomás veía que Sarmiento alegaba y que nos hacía con la mano, súbanse al taxi, pues ahí vamos todos al taxi, Sarmiento corriendo al taxi y como en las películas, dele, y llegamos faltando 20 minutos para la hora de despegar y nos subimos al avión de puro milagro y son cosas, otro día nos toca un vuelo con 7 escalas.
Dentro del mismo país.
Era tan mala la comunicación y la planeación de los vuelos que un trayecto que hubiese sido de 2 horas, empezamos a ranchar. ¿Sabes lo que es ir arriba del mismo avión sin bajarte? Y bajar y subir 7 veces. O sea, llegamos molidos, hartos, y como decíamos, y todavía hay que narrar. O sea, porque después de todo eso, que a la gente no le debe de importar, pues yo sí, tengo no, que llegar no, a narrar. Y luego te toca narrar, Paco, Australia, Japón. Échate esa. Échate los nombres, pronúncialos bien, medio hazle como que los conoces a los japoneses y a los australianos, o sea, prepara el partido, porque son selecciones que no te voy a decir, ah, sí, yo he visto 30 partidos de Australia, pues no los veo. Entonces, tienes que...
Estás con el acordeón ahí.
Sí, pues tienes que hacer esa chamba. O sea, tienes que trabajar... A mí me dan
si
los
no
partidos...
dices el número 10, se la pasa al número 8.
Pues sí, ese es el recurso más fácil. Un japonés se la pasa al otro. Pero sí, o sea, después de todas esas aventuras, que las volvería a vivir 1,000 veces, porque es maravilloso, tienes que narrar.
En todas las cadenas televisivas de radio se escuchan los mismos conductores, por muchos, o por lo menos los íconos.
Sí.
Si no me dices de Sarmiento, Bermúdez, sí, tú mismo, ¿qué le dirías al que quiere estar ahí? Al que quiere ser, se está preparando, estudiando para un día ser Toño Nelly. ¿Cuál Fíjate sería tu consejo? ¿Por dónde iniciar? ¿Qué hacer?
Hoy hay una gran ventaja. En mis tiempos de que iniciaba, si no entrabas a un medio tradicional, pues no tenías voz. Hoy tenemos las redes sociales, los medios electrónicos que los tienes en tu celular, que te permiten darte a conocer. Hoy los canales de televisión están buscando referentes en las redes sociales para traerlos a trabajar a la tele, porque ya tienen una audiencia importante, y hay muchos que dicen que no. No, yo no quiero trabajar en la tele, yo tengo mi canal de YouTube y me va con ganas. O sea, es increíble cómo va girando esto. Yo creo que lo primero que hay que hacer es, si quieres narrar, es narrar todo. Te lo decía hace rato, narrar es un ejercicio de improvisación. A ver, párate en la calle y nárrame lo que está pasando. O sea, no es un partido de fútbol, no. Pero desarrolla tu habilidad y ahí va un carro rojo, se para, se frena, la señora mira, se iba a cruzar. O sea, descríbeme todo lo que estás viendo en donde sea y lo que sea. Porque eso es un músculo. Lo tienes que desarrollar. Y después, practica y, en este caso, en la época actual, pues súbelo a tus redes sociales. O sea, usa tus redes sociales para darte a conocer. Es una manera de practicar y de darte a conocer al mismo tiempo. Entonces, yo practicaba en mi casa y pues nadie se da cuenta. Hoy alguien puede practicar en YouTube y ya no solo estás practicando, te estás dando a conocer. Tengo muchos muchachos que me mandan videos o links de su canal de YouTube para escucharlos. Creo que hoy la onda va por otro lado. O sea, creo que cada vez el tema de los medios tradicionales, los canales abiertos, no digo que va a desaparecer, pero va a cambiar mucho el rumbo de las cosas. Hoy hay ligas enteras que las están comprando compañías de streaming. O sea, la Liga Premier en un par de años va a pasar por un canal de streaming. En España están igual. Va a ir solamente un juego en televisión abierta. O sea, está cambiando mucho la industria en ese aspecto. Es más, creo que todavía no sabemos realmente para dónde va. O sea, lo estamos descubriendo día con día. Pero los chavos es practicar y desarrollar sus redes sociales. Ellos lo saben mejor que yo. Yo estoy aprendiendo a subirme a las redes sociales porque es una necesidad. Henos aquí. Pero los chavos ya nacieron con eso. O sea, los chavos ya les es natural manejar su Twitter, manejar su Facebook, su Instagram.
¿Qué sigue para Toño Nelly?
¿Qué sigue? Mantenerme vigente. No es fácil mantenerte vigente en un medio tan competido, donde la gente recibe tanta información, donde tiene tantas alternativas, donde te pierdes en un panorama amplio de opciones. Mantenerse vigente es muy, muy importante. ¿Qué me gustaría? Pues me gustaría seguir yendo a mundiales. Me gustaría algún día narrar una final de una Copa del Mundo. Yo creo que ese es el gran sueño, donde diría, ahora sí, si me toca retirarme, me retiro. O sea, ya narré una final de una Copa del Mundo. Es algo que me gustaría que sucediera. No sé si se vaya a lograr, pero lo sigo intentando hacer mi trabajo. Y pues yo creo que es eso. O sea, estoy muy agradecido con lo que he logrado hasta ahora, con el tiempo que la gente me ha permitido mantenerme ahí, mantenerme en la pantalla, mantenerme vigente en los medios. Eso ha sido maravilloso. Y pues aspiro a eso, a hacerlo cada día mejor, porque nunca llega el día que digas, pues ya hice todo, ya lo hice todo lo bien que lo puedo hacer, ¿no?
Sí,
todos los días lo puedo hacer mejor. Y ¿sabes qué? No perder el respeto, Paco, hablando de pequeñas, grandes acciones, a la rutina. ¿Qué quiero decir con esto? A veces pensamos, no, es que mi gran meta es así, nomás que para esa gran meta me tengo que levantar temprano todos los días. Todos los días, no solo el día que voy a narrar la final del Mundial, todos los días. Tengo que llegar al estadio temprano todas las veces. Tengo que narrar el Veracruz contra el que sea, igual que Tigres Rayados o América Chivas. O sea, tengo que tener ese grado de disciplina, de no perder el entusiasmo, de no perder la pasión. Yo siempre le digo a los muchachos, si tú te dedicas a algo que te apasiona, tus probabilidades de éxito son inmensas. Porque cuando algo te apasiona, no lo sientes como un trabajo. Ningún obstáculo te detiene. Yo siempre le digo a los muchachos, a ver, tú quieres ir a una fiesta y tu papá no te deja. Bueno, en mis tiempos se usaba que el papá te dejaba o no te dejaba. Creo que hoy ya no importa, ¿verdad? O sea, los chavos van a donde quieren. Pero, y tú te las ingenias. Yo en el tiempo le lavaba el carro y le ayudaba y le decía y la barría. Y hasta que iba, ¿no? En la chamba es lo mismo. Yo siempre les digo, a ver, ¿qué quieres lograr? Tal cosa. Ok. ¿Qué estás dispuesto a hacer para eso? el primer obstáculo que tú me digas es que no se pudo, ya no te engañes, no quieres. Porque cuando quieres, no hay ningún obstáculo. A lo mejor hay una barrera que te hace sacarle la vuelta y buscarle por otro lado, pero nunca te regresas. Siempre sigues viendo para adelante. Entonces, piensa qué es lo que quieres, qué estás dispuesto a hacer, y si tu respuesta es lo que sea necesario, pues vas por buen camino. Si tu respuesta, bueno, sí quiero, pero... Ah, ya, entonces no quieres. O sea, dale por otro lado, maestro. Búscale otra cosa, porque cuando
estás
le
engañando
pones un
a ti
pero,
mismo.
Te estás echando... Estás diciendo lo que se oye bien bonito, pero que no estás dispuesto a hacer.
Pero tú bien sabes en el fondo que no es... No es
porque,
lo que...
Porque lo que quieres
no es lo que
no,
realmente te mueve o tienes el deseo de...
Nada te frena.
Oye, ya para terminar, una anécdota que fue conocido en redes sociales.
A ver.
Salvaste un matrimonio.
Fíjate que esa tiene su consecuencia que luego ya la gente no se enteró. No, fíjate que me pasa que me llega una conversación de unas personas en un chat o en Facebook, en redes sociales, donde una persona, una dama preguntaba, ¿existe Antonio Nelly? Y pues todo, sí, claro, existe, no sé qué. Pero Nelly, pone nada más el apellido, ¿no es una mujer? No, pues es el comentarista de fútbol. Es que a mi esposo le encontré que en sus búsquedas de Facebook tenía un chat con una tal Nelly. Pero no, era Antonio Nelly. Entonces me llega a mí, pues lo agarramos ya la broma. Entonces, no, señora, perdónelo, no, si aquí estoy, yo existo, no sé qué. Total que los conocí a la pareja, nos fuimos a comer, platicamos, ya hicimos un poco más de show, lo tomamos más a broma, pero lo que la gente no sabe es que después de esa comida, a los 9 meses, tuvieron un bebé.
O sea, no que la
fue el señor.
La reconciliación.
Oye, se reconcilió y tuvieron un bebé. Pero sí, esa es la anécdota y pues trascendió como que habíamos salvado un matrimonio porque la señora estaba muy enojada porque su esposo andaba buscando una tal Nelly en las redes sociales.
Qué bueno. Pues, Toño, bien contento de haberte tenido aquí.
Muy agradecido.
Es uno de los programas que yo he disfrutado mucho porque yo soy un apasionado del fútbol.
Lo sé.
Y realmente mucho. Mi papá no me llevaba al estadio. Pero empecé con primos y así. Y la pasión que yo tuve o la curiosidad de empezar a ir a estadios fue gran parte escuchándote en el radio y tenerte hoy aquí en Pequeñas Grandes Acciones. Pues me llena de mucha satisfacción, mucho orgullo y espero que, al igual que yo, muchos lo puedan disfrutar.
Te lo agradezco mucho, Paco, y no se trata de cebollazos mutuos. Tú lo sabes, que he seguido tu carrera desde los inicios y el medio nos ha ayudado a encontrarnos en diferentes ocasiones. Y sé que tú tienes esa pasión por servir. Me consta, la he vivido, soy testigo de ella. Y te digo, no se trata de halagos mutuos, pero sí de reconocer. Y creo que lo platicamos antes de entrar al aire en el programa, el reinventarnos todos los días para poder mantener esa pasión vigente, cercana a la gente. La vocación de servir no se encuentra a la vuelta de la esquina. Y pasa lo mismo que te decía hace rato. Hay muchos que dicen querer servir, pero te das cuenta muy rápido cuando no es la verdadera motivación que lleva a las personas a hacer las cosas. Y yo te felicito, veo todos los días tus redes sociales, todos los esfuerzos que haces por la comunidad, por la ecología, por ayudar a las familias, en fin, todo ese tipo de cosas reflejan que hay una vocación, que no es nada más un trabajo, que no es nada más una manera de vivir, sino que es una vocación que te lleva y pues ahí estamos a la orden.
Muchas gracias, Toño.
Gracias, Paco.